En Onda Madrid, todo el deporte en el partido de la Onda.
En el descanso del Turquía 0, España 3, en esta clasificación para el Mundial, con el empate 0-0 del Leganés ante la Cultural Deportiva Leonesa que hemos contado esta tarde, y termina ahora también el partido que teníamos en juego con un madrileño en el grupo quinto de la Segunda Federación, el Fuenlabrada, que confirma su derrota ante el Orihuela. Orihuela 2, Fuenlabrada 0. Y además, Javi, como comentábamos, aparte del resultado del Leganés, más partidos en esta jornada de Segunda División y también partidos internacionales que tenemos en juego, además del de España.
Sí, señor, porque ya prácticamente los tenemos todos acabados en Segunda División. Tan solo uno en juego, que es el Eibar-Andorra. El resto ya finalizados. Albacete 1, Mirandés 4, Córdoba 2, Castellón 1, Real Club Deportivo de La Coruña 1, Sporting de Gijón 0, Zaragoza 1, Valladolid 1, Málaga 2, Granada 2, Ceuta 2, Huesca 1, Real Sociedad B 3, Cádiz 3, Burgos 0, Las Palmas 0, Almería 2, Racing de Santander 3, y el partido que, como decías tú, Jesús, bueno, pues que lo hemos contado aquí en el partido de la Onda, el 0-0 entre la Cultu y el Lega.
Y en cuanto a selecciones, además del 0-3 de España en este primer tiempo,
pues tenemos más resultados. Por ejemplo, Luxemburgo 0, Eslovaquia 0, Polonia 2, Finlandia 0, Bélgica 2, Kazajistán 0, Alemania 1, Irlanda del Norte 0, y ya finalizados, Georgia 3, Bulgaria 0, Macedonia 5, Liechtenstein 0, y Lituania 2, Holanda 3.
Y los dos nuevos extraterrestres en el mundo del tenis que están jugando la final del US Open, con todo el mundo del deporte mirando a Flushing Meadows, ¿cómo van?
El mundo del deporte mirando, el mundo del espectáculo, el mundo de la música, el mundo del cine, todo el mundo mirando, porque enseguida repasamos los VIPs que hay. De momento, el partido, el primer set se lo llevó Carlitos Alcaraz, 6-2. Este segundo está tratando de animarse Jannik Sinner, que va, de momento el partido va 2-1 en esta segunda manga, con nada 30 para Jannik, que tiene oportunidad ahora de intentar romper.
¿Y qué ha pasado en el pádel en Madrid?
Pues en el pádel, la niña maravilla Claudia Fernández, la madrileña, se ha impuesto junto con su compañera Bea González a las número 1 del mundo, a Gemma Triay y a Delphi Brea. Ha ido la tarde y el día de sorpresas, porque en la final masculina también la ha habido. Han caído los número uno del mundo. Coello y Tapia han caído frente a Leo Augsburger y frente a Martín Dineno ahora mismo, hace apenas 10-15 minutillos. Así que la tarde y el día ha ido de sorpresas hoy en el pádel. Vamos a ver el tenis.
Y además, en la etapa 15ª de la Vuelta Ciclista a España, victoria para Mats Pedersen en el danés. Sigue líder también el danés Vingegaard, y otra vez con un accidente. Esta vez, además, con un ciclista cayendo incluso al asfalto, como ha sido Javier Romo del Movistar, el toledano, por una nueva protesta contra la guerra de Israel un protestante pro-Palestina que ha intentado saltar cuando quedaban 55 kilómetros para llegar a meta en tierras gallegas, en la etapa que acababa en Monforte de Lemos, entre Abegondo y Monforte de Lemos. La verdad es que la imagen es que se tropieza el protestante, un guardia civil que intenta pararle. Además de Javi Romo, que ha llegado a la meta con varias heridas y ensangrentado, otro ciclista también se acaba cayendo. Y la verdad que una pena que estemos viendo estas imágenes en la Vuelta Ciclista de España, que es de todo menos lógicas. Y yo creo que sobre todo lo estarán intentando de todas las maneras posibles la organización, de que no haya accidentes como el de hoy. Pero no lo están consiguiendo. La verdad es que es una pena ver a un ciclista entrar ensangrentado porque un aficionado haya protestado, intentado protestar, y todo lo que ha conllevado a la situación en el día de hoy.
Esperemos que no suceda más. En esto del ciclismo, ya saben, a veces ves a uno vestido de foca y te puede llevar a tres ciclistas por delante porque se pone a medio metro. En este caso son en otras circunstancias. Que frene la guerra, primer punto, y luego ya que se arregle lo de la seguridad en la carrera y que nadie salga dañado, porque evidentemente es algo vital.
Muy peligroso.
Muy peligroso. 15 minutos para llegar a las 10 de la noche. Está Sinner espabilando a ratos, ahora lo comentamos, pero vamos a decir también cómo ha ido la jornada en el mundo del motor, que ha venido bastante llenita de buenos resultados.
Yeah.
con triplete español nada más y nada menos en las tres categorías en el Gran Premio de Cataluña en Montmeló, con victoria en MotoGP para Àlex Márquez en casa, seguido además de su hermano Marc Márquez, que sale un poquito más líder del Mundial, un poquito más cerca del Mundial, aunque Alex le haya recortado algo. Completó el podio en Cataluña Enea Bastianini. Además, buenas noticias para Jorge Martín, el madrileño, que acabó décimo, y también para el otro madrileño en la categoría, Raúl Fernández, que fue undécimo. Dani Holgado, el español, ganó la carrera en Moto2, seguido de Dixon y de Muñoz. Sigue líder del Mundial Manu González, el madrileño, ahora con 38 puntos de renta sobre Aaron Canetti. En Moto3, otro español, Piqueras, ganó la carrera, seguido de José Antonio Rueda, el líder de la categoría, y del japonés Furusato. Además de motociclismo, hemos tenido también Fórmula 1 en este fin de semana, en el Gran Premio de Italia en Monza. Victoria para Max Verstappen. Ha aprovechado el neerlandés una mala carrera otra vez en estrategia de los McLaren, que han acabado segundo y tercero, Norris segundo y tercero Piastri. El australiano Piastri sigue líder del Mundial pese a todo, y muy mala suerte para los españoles. Fernando Alonso, cuando estaba peleando por los puntos en séptima, octava posición, bueno, un problema en la suspensión de Aston Martin le ha hecho abandonar y finalmente no ha podido puntuar, como tampoco ha puntuado Carlos Sainz, que también ha peleado por los puntos, por un accidente con el Haas de Oliver Berman, que luego ha sido sancionado, le ha hecho terminar finalmente en la undécima posición. No ha habido suerte para los españoles en Fórmula 1, sí en motociclismo, y lo analizarán esta noche los compañeros de Pole Position aquí en esta sintonía a partir de las 12 con Juanma Fernández y todo su equipo. Y no solo motociclismo y Fórmula 1, de favor, ya sabes que el motorsport tiene de todo, así
sí,
que
sí. Y Juanma Fernández tiene un equipazo, bueno, que completa todo al detalle,
a las
así
12.
Que no se lo pierdan a partir de las 12 de la noche. 12 minutos quedan para llegar a las 10. Javi, ¿tú veías un 2-3? ¿Sabes qué es un 2-3?
Sé lo que es un 2-3, no.
¿No?
Es que de verdad.
¿No sabes lo que es el 1-2-3?
No, hombre, muy joven. Sí, muy joven.
Respondo otra
pensaba
vez.
Pensaba que el 2-3, pensaba que lo que ibas a decir era que subía al marcador de él.
No, estamos con 40-15 para Sinner, con 3-1 para
qué joven eres,
el italiano. En el segundo set ganamos el primero 6-2. Bien, el 1-2-3 era un concurso donde había
allá en la prehistoria
parejas. sí, pero no tanto, porque luego tuvo diversas versiones,
sí,
posteriores,
es la que luego volvió,
que
¿no?
fue empeorando. Pero
¿tú cuál recuerdas? La de
no, ¿cómo
era? La de Mayra Gómez Ken era la,
sí,
presentadora,
la
se llamaba
locutor peruano, ¿cómo se llamaba? Esa era la
primera. Original, la primera, ¿no?
Mayra Gómez Ken fue segunda,
sí,
locutora,
sí.
El primero fue, que ahora no me acuerdo el nombre, que era un fenómeno, y era el programa de las noches de los viernes que veía todo el mundo en España. Y ahí en el concurso se hacían preguntas, sí. Entonces había que decir, este es el 1-2-3, está en la sintonía.
Ha estado rápido Sevi ahí, ¿eh?
Donde estaba la calabaza.
Kiko Legar, que me la apuntaba a
nuestro
compañero técnico.
Enorme. Sí. Oye, que ya empezó la segunda parte.
Sí.
Bueno, pues dejo el concurso para después.
No,
es que
no,
os iba a hacer como en el 1-2-3, preguntar a los famosos que están viendo a Alcaraz. Pero eso lo hacemos luego. Eso lo hacemos luego. Porque
4-1
Rodríguez,
para Sinner, 4-1.
4-1, no, se está pavilando, ves que es muy bueno también. Carlos Rodríguez empieza la segunda parte, tú sí veías el 1-2-3.
Sí, claro, yo me lo tragué unos cuantos años. Era el acontecimiento de los viernes. Acabar las clases y cenar prontito, y a las 9:30 allí delante de la tele, toda la familia.
Claro, con lo joven que tú eres, Carlos.
Pues ir tomando nota de los famosetes, que luego os hago la pregunta y que vaya diciendo cada uno uno.
Correcto. Oye, por cierto, una cosa. He estado viendo el gol repetido, el último, de España.
Sí.
Y hay una toma desde detrás, de donde le pega a Merino. El gol es de Ferran Torres, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque chuta Merino y Ferran está en la trayectoria de la pelota. Si lo veis por ahí en algún lado, la toca de espuela, muy sutil, de espaldas a portería.
¿Sí?
Pero es el desvío de Ferran es el que al final mete la pelota dentro de la portería de Turquía. O sea que, de momento, UEFA no se lo ha dado, porque ya te digo, es difícil de ver. Pero viendo la repetición tranquilamente, es un toque de Ferran tremendo. Y es más, luego él, es verdad que en la celebración se lo dice a Mikel. Le dice, oye, Mikel, que el gol es mío, que sepas que le ha tocado yo. Lo que pasa es que ha pasado bastante desapercibido. Vamos, para mí es de Mikel Merino.
Dani, esto de los goles, llevar el nombre propio, evidentemente, aunque sea de esta manera,
sí.
Siempre se busca, ¿no?
Y si tenemos encima cláusulas de gol que se paga, vamos, ese gol es mío, es aunque me roce, aunque parezca, me ha rozado.
Pero yo creo que
lo hace
con intenciones, Dani, si tienes la oportunidad de verlo en algún momento, ya verás cómo. Yo creo que lo hace con toda la intención.
No, yo te hablaba, Carlos, que si fuera yo, hasta sin intención, si el balón me ha tocado, el gol es mío, vamos, eso no me lo quita nadie.
Correcto.
Volvemos a salir mandando en el partido con 0-3.
Sí, señor. Y sin cambios de momento. Hoy no ha habido cambios en el equipo de Luis de la Fuente. El otro día cambió a Lenormand en el descanso por aquello de que tenía una amarilla. Pero hoy, de momento, la primera parte en ese sentido ha salido impoluta. Los turcos tampoco cambian.
Tampoco han dicho nada de Nico, ¿no, Carlos? Ningún comunicado ni nada.
Todavía no hay nada. No. Oficial, no. Solo el cambio obligado, efectivamente, al término de la primera parte por la lesión de Nico Williams y la entrada de Ferran. Pero ahora en el descanso están los mismos.
Mira, ya empiezan a calentar. Dani Olmo, Fermín, Morata, Alex y Rodri.
Muchos. Sí, sí, ya está moviendo el banquillo Luis de la Fuente para posibles sustituciones en este segundo tiempo, sobre todo para evitar que el equipo pueda decaer físicamente, lo que haga que decrezca el ritmo competitivo, porque me imagino que Turquía querrá dar un pasito adelante para intentar jugar esta resistencia tan tremenda, ¿no?
Carlos,
la paliza que le están metiendo, dime.
Un detalle, tengo un amigo brasileño que siempre me dice, me acuerdo de cuando fue, no sé si fue en la Eurocopa o en el Mundial, Unai Simón siempre hace una. Ese portero que tenéis, porque ahora acaba casi de liarla otra vez. O sea, en cada partido tiene un momentito de esos de voy a ver si hago algo con la pelota, que no sé.
Es que es muy difícil, que con todo lo que participa en el juego ofensivo de España, que es prácticamente un central, alguna no se equivoque. Esa equivocación, vale, es muy vistosa, pero también lo que le da a nivel de tener el balón a España es importante, ¿no?
Sí, no, sí. Perdonamos.
No, mejor que se equivoque alguna vez con el pie, pero que acierte con las manos, ¿no?
Sí. De momento, en la
el problema sería al revés, ¿no?
Claro. Que no parase una, ¿no?
Exacto. Eso es.
Bueno, y que con 0-3 te lo puedes permitir. Igual si la cosa estuviera más justa, pero tal y como está el partido se lo puede permitir. La tiene precisamente Unai Simón, sale fuera del área, 10 metros fuera del área el portero del Atlético de Bilbao, juega por el medio, que bien, descargando ahora España hacia la derecha. Tocando ya Pedro Porro, quiere meter en profundidad el toque de balón para Oyarzabal y este para Lamín. Devuelve de nuevo para Mikel, aparece por el centro sorprendiendo Ferran. Ferran, taconazo, Oyarzabal se mete, se queda sin ángulo. Ferran la pone atrás, se queda enganchado en Demiral el balón. Y va a quedar recuperado en banda para Lamín. Lleva la pelota por la parte derecha, línea de fondo. Ahí está Lamín, se quiere abrir hacia atrás. Ahora toca para Pedro Porro. Porro levanta la cabeza, para porque ahora está bien cerrada por ahí Turquía. Intenta combinar con Lamín, Yamal recibe la pelota y está... El de Rocafonda, ahí está el genio de Rocafonda. Sigue Lamín, le pega Lamín. Quiere buscar el gol, pero le ha tapado el tiro el defensa turco, pero vuelve a recuperar España. Partido totalmente controlado por el equipo español. Juega Zubimendi para Pedri. Pedri levanta la cabeza, balón raso. Pedro Porro llega por banda, mete el pase atrás. Paradón, hola de Gurkán. Aunque creo que Ferran no le pegó todo lo bien, Yo creo que si le pega mejor y más fuerte es gol seguro.
Uf, tiene mucho mérito, porque además se la queda el portero. Sí. Yo creo que...
Le para con el antebrazo, ¿no? Parece.
Sí. Y abajo,
el antebrazo,
abajo,
¿no? Parece. Abajo.
No, yo creo que la coge ahí al...
Con la mano, paradón.
Pero me refiero que si ese balón le pega fuerte arriba, es imparable. Yo creo,
Sí, pero ha querido,
hombre,
ha querido ajustar,
es una buena parada.
Ha estado bien. No, ya tendríamos que ir... Es que me exagero, podríamos ir 6 goles o 7, fácil.
Sí, 1-7 por 1-6.
Sí. Tremendo cómo está jugando España. Qué exhibición de partido.
Pues lo ha tenido Ferran Torres. Dígame, Dani.
Y te iba a decir, ya es lo que me está pasando con Lamín. Como no es por la temporada pasada, que sufrió también una racha de esta que está todo el mundo pendiente, y los goles y demás, que en alguna ocasión le estoy viendo que peca de excesivo egoísmo. La acción anterior va uno contra uno, pero yo creo que tiene mejores opciones. Para, como que está un poco obsesionado a la hora de querer meter un gol en.
Sí, él quiere meter goles como sea. Ojito con los turcos, que atacaban bien.
Lo intentaba ahora por la izquierda de nuevo Kenan Yildiz, pero sacó la defensa española. Es que yo creo que Lamín se equivoca, porque en el sentido de que Lamín no es un goleador. Que mete goles, sí, pero no,
pero
es un goleador.
Serlo.
Ya, bueno, pero...
Hemos
y como te obsesiones, te bloqueas.
Claro.
Él dice, las asistencias me salen solas.
Bueno, ya, claro.
Quiero mejorar en goles. Y esa es su idea ahora en la cabeza. Y bueno,
que pues tendrá, no. Que como dice Dani, tendrá que saber gestionarla, porque si te obsesionas, efectivamente, no solo corres más el riesgo de equivocarte, sino que la toma de decisiones en el último tercio, pues a lo mejor no es tan buena.
Al ataque Turquía por la derecha juega el equipo de Vincenzo Montella. Balón atrás de Akun para Muldur. Muldur tocando hacia Demiral. Demiral al centro, dejando para Bardakchi. Mete Arda Güler, balón interior. Buena pelota de Arda Güler para Yildiz. El balón por la izquierda de Yildiz, doblando de nuevo el centro de Muldur. Corner. Ha cerrado bien España la entrada del lateral turco y es saque de esquina a favor de Turquía.
A ver, ahora van un parado si nos generan peligro o no, que igual hasta recuperamos y salimos a la contra. Va Güler.
Allá va desde la banda izquierda el futbolista del Real Madrid para poner el cuadro del balón en el área de España. Levantando mano derecha para marcar jugada Arda. Juega Güler, balón al segundo palo, despeja la selección española. Vuelve a controlar Turquía, balón para el Maxi por izquierda para Yildiz. Mete un balón al segundo palo, balón al punto de penalti, se le queda un poquito corto, despeja Hausen. Oyarzabal pega fuerte directamente a medio campo, que bien la pelea, fíjate, Ferran Torres, es un 2 para 1. Viene Pedri, viene Lamin, 2 para 3, sigue Pedri, Lamin ya mal en el área, se la coloca, dobla Ferran, gol, 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 de España, gol de Ferran Torres, qué contraataque tan perfectamente llevado, maravilloso, primero un 2 para 1, luego un 3 para 2, después del rechace en la cabeza de Ferran, la sube Pedri, como conlleva el tiempo del partido, deja para Lamin, que ahora sí perfectamente ve cómo le dobla a Ferran y aparece para batir por debajo de las piernas al portero turco. Golazo, Ferran, tremenda España, vaya chorreo, Turquía 0, España 4.
Uf, qué gol tan maravilloso. Primero viene de un córner de Turquía, no nos olvidemos. Ferran pelea la pelota y de cabeza consigue llevársela. Pedri gana metros. Dice, no, yo no lo meto. Toma, métela tú, Lamin. Lamin dice, no, ¿para qué? Toma, métela tú. Y llega Ferran desde atrás en la carrera y acaba fusilando. ¿Qué partido estamos haciendo de aquellos que antes salían en vídeo en los periódicos?
Cómo llevar un contragolpe o finalizar un contragolpe de la mejor manera, ¿no? Al final todo acaba en una superioridad de 3 contra 2 y en esa superioridad a un jugador de los costados de 2 para 1 que saben aprovechar muy bien el pase en el momento adecuado y luego la finalización quizá centrada, pero como sale raso, por ahí es difícil para el portero, pero como digo, otra vez la toma de decisiones de cómo realizar las cosas.
¿Te gusta de jugada, Dani?
Sí, una maravilla. Y fíjate que todos esperan el momento adecuado, ¿no? Es decir, al final Ferran lucha ese balón un poquito con medio convencimiento, ¿no? Para mí falta de contundencia del central de Turquía, pero luego dan continuidad. Pedri espera el momento justo para darse a Lamin, Lamin espera que le doble Ferran y luego la finalización. Es que... Es que poco puedes decir, ¿no? Cuando lo hacen tan fácil, dices, qué bonito,
Dani,
¿no?
Dani, es que lo difícil es esperar ese momento adecuado, ¿no?
Claro.
Ni hacerlo antes ni cuando ya caes en fuera de juego o das el pase tarde.
Sí, es que estamos viendo que es que están generando mucho peligro, quizá con menos que contra Bulgaria, pero es que 15 de los 16 disparos han sido dentro del área. Es que no les está costando entrar al área, casi todas las ocasiones son claras, han generado 8 ocasiones de gran probabilidad, es decir, que van 4, pero es que podrían llevar el doble.
¿Y a todo esto Alcaraz?
Bueno, pues está intentándolo en este segundo set, pero evidentemente Jannik Sinner está siendo de momento superior, tiene oportunidad Jannik de ponerse con 5-2 arriba. Y lo consigue Jannik Sinner con esa derecha ganadora. Se queda la pelota de Carlitos Alcaraz en la red. 5-2, segundo set, que todo pinta que será para el italiano.
Atacaba Turquía, 10 de la noche, Onda Madrid 0-4, gana España. Y tenemos a varios hombres calentando para alguna posibilidad, Carlos.
Bueno, yo creo que es hora, ¿no?, de empezar a pensar en dosificar. Más que nada porque luego ya viene un mes de competición a nivel de clubes durísimo. El partido está sentenciado. Y bueno, si España no levanta el pie del acelerador, le puede hacer a Turquía 2 o 3 goles más. Pero, insisto, seguramente el seleccionador tenga que empezar a pensar también ya en la salud de los futbolistas, porque con 0-4 el partido está resuelto. Minuto ya 11 de esta segunda parte, 0-4. Tremendo el infierno turco, se lo ha comido con patatas el equipo de Luis de la Fuente. Es balón para Turquía, ahora con muchas dudas, evidentemente, sacando la pelota desde muy atrás. El balón por la parte derecha de la defensa de Miral, quiere recibir ahí Bardakci. Jugando Bardakci, Juksek. Viene para tocar Çalhanoğlu. Çalhanoğlu de nuevo al centro para Juksek. Juksek manejando la pelota en el círculo central. El futbolista del Fenerbahçe dejando para Yildiz. Abre la banda para el Maxi. El Maxi de nuevo para Yildiz. Ahora tomándose un respiro España, evidentemente defendiendo en posicional. Observando cómo mueven el balón los turcos, pero ellos tienen mucho miedo. Mueven la pelota muy lento. Tienen mucho miedo, mucho respeto, les han metido 4 y están ya con la moral por los suelos.
Es que además, Carlos, las sensaciones entre este partido y el anterior es que España ha generado ocasiones para llevar 13 goles, sí, sí. 14 goles. Es decir, que es que el poder ofensivo de España, vale, contra Bulgaria...
Dani, espera, espera, que atacamos, que atacamos. Sí.
Espera que viene Lamine Yamal, buscando el quinto, juega para Mikel Merino, Merino, Merino. Desde fuera le va a pegar Merino. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Mikel Merino! ¡Qué golazo! ¡Tremendo! ¡Gol! ¡De España! El chicharro desde fuera del área con la zurda, con rosca, buscando por encima al portero para hacer imposible la estirada. Otro golazo de Mikel Merino. Tremendo, qué barbaridad. Turquía 0, España 5.
Gran contra, Lamín que coge, dice: toma Merino. Merino le dejan. Merino ve a quién le pasa. Dice: no, pues tiro yo. Y vaya disparo hacia la escuadra. Extraordinario partidazo de Merino. Hat-trick. Y yo creo, Ángel, que matrícula de honor para la selección. El estadio evidentemente ya resignado, es que no puede.
Indudablemente, y además los turcos estarán pensando, si nos replegamos en nuestro campo, al final España nos mueve de un sitio a otro y encuentra los espacios. Si les vamos a atacar, nos están encontrando a las contras y por ahí también nos están haciendo mucho daño. Es difícil, como decimos, defender hasta España y varapalo para los turcos, pero es que... no puedes hacer nada contra un equipo en este estado de gracia como está España hoy.
Dani, Merino es que está viviendo un partido de gozarlo al extremo.
Dulce. Vamos, y te digo que el gol ese que decíamos de Ferran, el balón me lo llevo a casa también, ¿eh? Esto es un hat-trick, sí o sí.
Sí,
y
sí,
fíjate, yo goles de todo tipo, ¿no? Al final, goles de acciones combinativas, acciones de contragolpe, acciones individuales. Es que es una maravilla. Y luego, fíjate, yo me fijaba en la reacción del banquillo, cómo se levantan todos... sensación de que todos los engranajes funcionan y la verdad que es una gozada verlo jugar.
Y ha habido otro detalle en la grada. Primero el público quieto, nadie gritando, que siempre cuando vosotros habéis marcado goles en campos os ponen verdes. Entonces, aquí no, aquí estaban ya hasta sacando la cámara para hacerle fotos a Merino, como diciendo, este fenómeno, ¿quién es? Que os está dando aquí un repaso. O sea, llega el punto de admiración, aquello que se convirtió famoso, acuérdate, Carlos, en el Bernabéu,
sí, sí,
con aquel seguidor. Pero espera, que todavía queremos más.
Vamos a ver, roba de nuevo España, Lamine Yamal. Ya digo, si España no levanta el pie, le pueden caer una auténtica goleada de escándalo. Balón de Lamine Yamal, solo Ferran. Uy, se lo ha quitado de mirada al final, menos mal. Para los turcos, que se cruzó a tiempo el central, porque venía ya Ferran para encarar y para hacer el sexto.
Pero mira, más allá de que se le hayan quitado, lo de Ferran tiene muy buena intención, porque es ese control orientado, me cruzo, si me toca es falta y tarjeta, y si no, ya tengo la posibilidad de poder definir yo solo. Es decir, se le ha quedado un pelín, yo creo que atrás, el control, y el pase de Lamine es una barbaridad, con el exterior, con ventaja.
Pues allá va Turquía ahora intentando conseguir el tanto del honor. Los turcos, nada, saca Hausen con esa tranquilidad, con esa frialdad. Bueno, creo que es el producto también del carácter del chico. Al disparo de los turcos, golpean Hausen, que estaba también ahí en medio tapando el tiro desde la frontal, córner a favor de Turquía.
A ver, yo me pediría a De Frutos.
Sí. Por lo bonito, sí, que sería.
Puestos así, con este 0-5.
Viene a Barredonda.
Pero no sé yo si habrá opción. Pero bueno, cambios van a venir. Cuidado con el saque de esquina, a ver qué pasa con esta acción.
Navares de en medio, es el pueblo de Frutos.
Navares de en medio.
De Segovia. Sería el segundo segoviano en la historia del fútbol español en jugar con la selección. El balón de Turquía, cuidado, queda balón muerto en la frontal del área chica. Le pega largo Zubimendi, va a recuperar de nuevo el equipo turco. Ahí está jugando Turquía, cerrado, nada, por ahí Hausen imposible, infranqueable con sus más de 1,90. La tiene de nuevo Turquía manejando la frontal de área de España, sacan atrás Çalhanoğlu, vuelve a insistir por la parte derecha para buscar el centro, balón atrás, nada, cierra España, muy bien defendido. Sin problemas para el equipo español, que ahora estaba Porro ahí echando una mano en la izquierda.
Sí. Atentos también Alcaraz, ¿cómo sigue su pelea con Sinner en este segundo set?
Bueno, pues el segundo set, que tiene la oportunidad Jannik Sinner en su mano con su saque ahora de cerrarlo en esta segunda manga. De momento le está intentando poner las cosas complicadas Carlitos Alcaraz. Recordemos, primer set para Alcaraz, 6-2. Este segundo 5-3, y tiene la oportunidad Jannik Sinner ahora de cerrarlo con su saque.
Pues estaremos atentos también a esa opción. De momento parece que De La Fuente se piensa los cambios, Carlos.
Yo ya digo,
bueno,
creo
ya
que...
Ya tiene ahí. Ah, no, son los turcos.
Creo que debería de empezar a pensar, más que nada, ya digo, porque el partido está súper resuelto. das minutos a jugadores, dosificas, ya digo, pensando ya en la salud de los futbolistas, que todos ellos van a tener ahora un mes cargadísimo. Empieza la Champions.
Buah.
Y eso evidentemente supone un extra. Ataca España buscando el sexto. Viene Ferran, maneja Oyarzábal, sigue Oyarzábal, continúa Oyarzábal, solo va a marcar Pedri, gol de España. Gol de Pedri, marca Pedri el sexto. Gol de España. Goleada absolutamente histórica. Tremenda la contra de nuevo, porque los turcos ya no bajan. Se quedan todos petrificados. ¿Cómo la saca Oyarzábal? Recorte por aquí, recorte por allá, para dejarle solo a Pedri, que bate absolutamente muerto Gürkan. Minuto 17 de la segunda parte. Gana España 0-6 en Turquía.
Es que hacemos un fútbol contagioso. Si ustedes ven ahora a Oyarzábal, lo que ha hecho... Está en maravilla el recorte y el pase. Y luego Pedri, que finaliza como hace. Tenemos que adoptar esa pelota de manchitas.
Sí, sí.
Un tremendo partido de España. Y lo de Oyarzábal ahora es que es otro registro más, Ángel.
Una barbaridad, porque te hace tres acciones técnicas en la misma jugada de una calidad para encontrar el desmarque justo en el tiempo adecuado, en el momento adecuado de su compañero. Es una barbaridad este gol también.
Dani.
Sí. ¿Qué vamos a decir? Mira, que los goles son buenos, pero es que las asistencias son espectaculares. Es decir, el timing, el recorte que le hace un poquito Oyarzábal, esperando el momento justo de dar el pase, y luego la tranquilidad de Pedri, que controla, define a la perfección. Es que yo estoy disfrutando, me lo estoy pasando muy bien, la verdad.
Oye, luego hay que decir que Turquía muy bien, porque fíjate, cuidado que va por el séptimo. Oyarzábal se le queda atrás el balón. Bueno, recupera Turquía como buenamente puede. Pero los turcos es verdad que están totalmente noqueados, pero bien por el comportamiento, porque es que no han dado ni una mala patada, ¿eh? Que a veces ya sabes tú que por impotencia y por mala leche que te sale, porque te están burreando, igual pegas una patada a destiempo, y es que no han hecho ni una falta, ¿eh?
Se nos va el segundo set.
Sí, se nos va el segundo set, lamentablemente, pero es que Jannik Sinner, evidentemente, es el número uno del mundo, el italiano, que este último saque lo ha hecho a 196 kilómetros por hora. Es una barbaridad. El otro día se enfrentaba y le ganaba a su rival en cuartos de final 6-1, 6-2, 6-0, y decía que era como si hubiera jugado Bublik, su rival, decía que era como si la IA hubiera creado un jugador de inteligencia artificial y estuviera jugando contra él. Bueno, pues este segundo set ha sido así.
Estamos empate a uno en sets y seguimos con España ante Turquía. De momento 64 minutos, 0-6, 0-6, gana España.
Otro set que llevamos aquí.
Pero sí que es lo que decía Carlos, yo creo que más allá del resultado, las goleadas y tal, yo creo por cómo está siendo, es un partido de los de guardar en la historia de la selección, ¿eh?
Sí, sin duda. Estamos hablando de que Turquía no es un mal equipo.
Eso es.
No,
es que fíjate, hemos visto a Argentina, que tiene un equipo que gana. Bueno, evidentemente quizás el partido anterior no ante un rival de tanto caché. Vemos a Brasil, que con Ancelotti va espabilando, pero no es esto. Es otra cosa. Alemania está ahí en crisis, Francia sigue siendo un equipo que depende del día.
A ráfagas.
Pero bueno, tampoco luego llegan los campeonatos y hay que jugar, ganar, y es complicado.
Pero lo que dice Carlos, ¿no? Delfa, que no le estamos haciendo un 0-6 a Liechtenstein o a San Marino.
Lo que pasa es que hay que hacer cambios ya, yo creo.
Claro, eso sí.
Ya con un 0-6, minuto 65.
Y a mí la mejor noticia es que España está metiéndole 6 a Turquía sin estar el mejor Lamine. Porque es verdad que está bien, pero no es el mejor Lamine que hemos visto. Y eso significa que no tenemos siempre que apoyarnos en Lamine.
No, pero sí.
Bueno. Mejor es
un equipo muy coral.
Lamine está haciendo un partidazo también. Acostumbra tan mal. Lo peor de la noche es la lesión de Nico Williams.
Sin duda. Pero sí que está siendo muy sacrificado en defensa, porque ha hecho ya 6 recuperaciones y ningún jugador español ha hecho más recuperaciones que Lamine. Y Pedri también ha hecho 5 recuperaciones y habla muy bien del colectivo. Que todos se sacrifican, la intensidad. Y eso es lo que le está dando también una ventaja muy competitiva.
Totalmente. Ahí está atacando España de nuevo. Ya Oyarzábal. No, pues es que el equipo es que puedes destacar a alguien por meter goles, a Merino por los goles, a Pedri por los goles, pero futbolísticamente es un repaso.
Total,
y está, hay 8 jugadores o 9 rayando en un sobresaliente alto matrícula de honor.
¿Sabes quién está participando hoy muy poquito? Carlos Zubimendi.
por ejemplo,
sí, que le hemos nombrado muy poquito en el partido.
Le hace falta menos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No que esté jugando mal, lo hace bien.
Por eso estoy diciendo, no que esté jugando mal, sino que está participando menos, ¿no?
No, y los turcos, lo poco que llegan, fíjate, Hausen y Lenormand hoy están súper solventes, sin que les hayan puesto grandes apuros, pero están súper solventes, no fallan nada, no fallan un pase prácticamente. Ataca Lamine Yamal, el centro al área, queda la volea, rechace, rebote y sale fuera.
Carlos ya está de frutos preparándose para entradas, ahí lo tenemos.
Normal.
Qué lujo, el jugador del Rayo.
Tenía yo ganas, sí señor, de frutos por ser del Rayo y por ser segoviano.
25 años después lo hiciera Luis Zembranos, pues ahí está, de frutos.
Bueno, aunque siendo rigurosos, fíjate, el último jugador del Rayo siendo rigurosos en ser internacional fue Diego Llorente. Porque Diego Llorente le hizo debutar del Bosque en 2016, amistosos antes de la Eurocopa 2016, lo que pasa es que ese año jugó en el Rayo y luego ya se fue, pero todavía era jugador del Rayo cuando se juega la Eurocopa. Y jugó un partido amistoso contra Bosnia. O sea que, rigurosos...
Bueno, partido oficial, ¿no?
No, da igual, tú cuando debutas con España da igual que sea amistoso que sea oficial, me refiero, debuta ese día y ya está. Ese es el último jugador del Rayo, rigurosamente, es que se ha hablado mucho de Zembranos estos días... Pero ya digo, para mí rigurosamente es Diego Llorente, porque luego estuvo también Fran García, sí, pero no jugó minutos en la Final Four de la Liga de Naciones que ganó España. Así que, bueno, han sido muy poquitos de todas formas en la historia del Rayo. Insisto, segundo segoviano en la historia. Delfa seguro que se acuerda del único el único segoviano que ha sido internacional español, que fue Luis Minguella, centrocampista del Valladolid, de los años 80.
Sí, sí, bueno, pero claro, son jugadores
el único.
De menos recorrido, pero
claro, claro.
Evidentemente han tenido este mérito de estar en la selección española y de frutos, además, por cierto, que también ha entrado Fermín, decimos que sí, se ha ido Oyarzabal y que se ha ido Pedri, pero digamos que de frutos, Ángel, es que se lo está mereciendo, ha empezado la temporada como un cañón y también mérito de Íñigo, cómo le ha reconvertido un poco en su posición y en su manera de pelear.
Sí, lo ha reconvertido jugando de delantero también, ha encontrado ahí en esa velocidad de frutos, en ese trabajo también para hacer presiones que es tan importante en el Rayo, ha sabido encontrarle ese espacio. También para mí es fruto de la buena dinámica que trae el equipo rayista en estos últimos años, esa consistencia que está demostrando y... A partir de ahí, pues abre los ojos al entrenador, ¿no?
Y luego qué gusto ver a un futbolista que hemos visto aquí en Segunda B, con el Rayo Majadahonda, con Antonio Giondo haciéndole jugar tan joven. Sí, luego en las categorías inferiores del Madrid y demás, pues estará en la selección con la trayectoria que lleva.
Un futbolista mat, que siempre decimos aquí en esta sintonía. Dani, a ver si además tenemos con Fermín esa manera de llegar que tiene y luego, por supuesto, con defrutos.
Bueno. Fermín es un llegador nato, es decir, es uno para mí de los jugadores que mejor llegada y gol tienen, ¿no? De fútbol español. Creo que a De Frutos la mandaban de izquierda, me ha parecido de inicio, ¿no? Y a Ferran la ha metido de falso 9.
De 9, sí, de la posición de Oyarzabal.
Claro. Entonces, bueno, lo primero, que para el chico es un día que no se va a olvidar, que es un día espectacular. Y luego también destacar para mí a Luis de la Fuente, que el otro día lo hizo con Jesús Rodríguez, y hoy también lo hace con De Frutos, ¿no? Es decir, que premia también a estos chicos jóvenes, De Frutos un poquito más mayor, pero bueno, el venir a la selección y que puedan debutar.
Balón para Turquía, mete al centro, no, pero yo creo que se están recolocando, ha sido producto antes de la jugada anterior. Ahora evita el córner, viene Unai Simón. A ver cómo los coloca definitivamente, porque ahora me ha parecido ya ver a De Frutos en la derecha, a Lamine de más por la izquierda y a Ferran en el centro de falso 9. Pero vamos a ver, ataca la selección española, juega la pelota, no, están igual, como decía Dani.
Está izquierda, sí.
Sí, se han vuelto a recolocar, se había quedado ahora De Frutos en la anterior jugada de ataque de Turquía más por la derecha, pero ahora se ha ido ya a la izquierda. Ahí está precisamente el segoviano tocando el balón, retrasando.
A ver, Minguella es un gran jugador, yo además que estoy jugando en Valladolid, pero si me hubierais preguntado por el jugador segoviano os hubiera dicho Perico Delgado, ¿eh?
Es que no ha habido otro, Ángel.
No,
es que Segovia es una provincia modesta,
es una provincia de ciclistas, ¿no?
Bueno, pero ciclistas tiene uno bueno, luego alguno más, pero
claro, yo tengo muchísima familia, mucha familia en la granja de San Ildefonso, mi padre y todas sus hermanas son de allí.
Cuidado que va De Frutos por banda.
Ataca España, córner, metió la cabeza Demiral. El tiro ahora desde la frontal del área de Fermín.
Fíjate, los dos ahí.
Sí, sí.
No, es que, a ver, Ángel, esto que comentas... Mira, después del córner lo digo. Una cuestión que quiero comentar para que lo entienda también Javi Gómez. Vamos con el córner a ver qué pasa con esta oportunidad para España. 0-6. Hay un momento que ha cogido a Zubimendi. y estaba haciendo aquello de Iker, árbitro pita ya, así total para qué.
Sí, sí, sí.
Día de Italia.
En aquella final.
Sí.
De la Eurocopa contra Italia cuando iba 4-0 ya el marcador. El córner a favor de España desde la banda derecha, va a pegarle Lamine Yamal, está junto al Fermín. Marca jugada, el futbolista del Barça le pega cerradito, nada, final es córner, no, le pegó Hausen. Hausen o el propio Mikel, otra vez Merino.
Merino otra vez, sí, está sí. Saltando, que es tremendo, de cabeza
están todas.
Siempre como un cañón. No, decía que evidentemente hay un escalón generacional. Cuando ya vas a cruzar los 200 años, pues te das cuenta que las referencias que tú tienes, pues...
No son.
Javi, que la pasa con un 2-3, pero me pasa con otros compañeros aquí en la mesa.
Sí, 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 claro.
Y de repente dices, uy, estás hablando de una cosa que es chino. Y me pasa a mí con ellos a la inversa.
No,
pero hay cosas muy nuevas, sobre todo los términos que se trae Javier Gutiérrez, que los hemos tenido que explicar, porque si no parece que estoy hablando con un robot.
No, pero yo, Perico Delgado, o sea, yo, si son deportistas.
No, pero comentarista, ¿no? A Perico lo has visto de comentarista, claro.
Obviamente.
He visto de comentarista, pero he visto también algún vídeo de cuando ganó el Tour y demás en el 80.
No, hombre, ahora hay la suerte, ¿no?, de que hay muchos claro. documentales de bueno,
de mucho, no, pero deportistas de mucho sí, tiempo atrás. Si me preguntáis actores, cine, periodistas, bueno, de esa época no lo conozco, pero deportistas y todo eso sí, no sí. tengo ningún problema.
Bueno, oye, más cambios.
Sí, sí. Bueno, también Yamal se marcha, entra Zubimendi también fuera, se va del terreno de juego, para adentro Álvaro Morata y Rodrigo.
Qué bien.
Qué cara de Morata, como diciendo, dámela que ya me muerdo los labios.
Joder, ya te digo, para un delantero ver el partido hoy tiene que ser... Se le cae la saliva ahí, salivando Álvaro Morata.
Y qué alegría que se haya puesto el partido para darle más minutos a Rodri.
Desde luego, sí, sí, porque seguramente es el que más lo necesita, porque yo creo que Carvajal está un punto superior en su sí. puesta a punto. Y bueno, pues yo creo que el seleccionador es consciente. Así que cambios de nuevo en España para seguir refrescando al equipo y para seguir dando minutos a jugadores, por ejemplo, que el otro día no tuvieron ni uno, porque el otro día no jugó De Frutos, no jugó Fermín, no jugó tampoco Morata. Así que también ahí el seleccionador está intentando dosificar, ¿no? Intentando equilibrar para que todo el mundo se vaya contento después de esta primera concentración en esta temporada, este primer parón de selecciones. De aquí a un poquito más de un mes tendremos el segundo parón con otros dos partidos de clasificación para el Mundial. Saca de banda Turquía. La tiene Arda Güler moviendo el balón desde atrás, jugando la pelota el futbolista del Real Madrid. Conduce ya en campo de España. Son minutos 29, camino de la media hora de la segunda parte. Gana España 0-6. Nada más y nada menos. La pelota la tiene Yildiz, retrasando para Yüksek. Yüksek por la derecha. Balón que controla bien
Carlos
Celik.
¿Cómo empieza el tercer set Alcaraz?
Empieza de la mejor manera posible para Carlitos Alcaraz, que acaba de hacer break a Jannik Sinner en un error no forzado, poco habitual en el tenista italiano. Lo aprovecha Carlitos Alcaraz, se pone 2-0 en el tercer set.
Así está el partido, qué emoción. Y por cierto, todo el público que sigue estando con Carlos Alcaraz, con el español que está de momento peleando por ganar este abierto de Estados Unidos. Recuerden, ya ha pasado a segundo plano, que está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahí viendo el partido. Hay falta en el choque de España con 0-6 en el marcador, minuto 75 ya de partido. Ahora, por cierto, con Javi Gutiérrez comentamos los detalles.
La pide España, la pide el árbitro sobre Ferran Torres. La falta en este caso del hombre que ha reemplazado al lateral derecho que ha entrado en esta segunda parte, Celik. Juega España, juega Mikel Merino. Se queja de una tarascada, de una patada que le han pegado, pero aguanta bien. La tiene ya por la derecha De Frutos, tocando ahora España, jugando atrás, retrasando Lenormand al medio campo para que reciba Rodri Hernández. Ahí está Rodrigo de primera, tocando atrás Ferran, recibe Ferran entre líneas, tres cuartos, mete profundidad para Morata. Allá va Álvaro, se la regalaba De Frutos, córner.
Bueno,
qué generoso, de todas formas, Morata ahí, que ha querido que marcara De Frutos en su debut, porque sí. podía haber definido él.
Muy bien, estaba adelantado, sí, pero muy bien, sí, muy bien la intención.
Es verdad que no hubiera valido el gol, evidentemente, pero Morata ha querido regalarle el gol a Jorge De Frutos. El saque de ese fuera de juego a favor de los turcos. Vamos, le está entrando hasta calor a Luis de la Fuente del juego que está exhibiendo su equipo, absolutamente maravilloso, 5 estrellas.
Y con mucha lluvia durante el partido.
Sí, ha llovido durante varias fases del partido, sí, pero bueno, para jugar al fútbol muy bien, Delfa.
Sí, sí.
Porque está fresquito, el campo rápido. Es muy divertido, cuando no llueve torrencialmente, si llueve un poquito es maravilloso.
Sí, no, lo que pasa es que Ángel Dani, la pelota, que además es distinta, luego el toque también diferente, pero es que son tan buenos que no se nota.
Que no lo percibes, ¿no? Sí, sí, así es. Es mejor, o el futbolista prefiere que el campo esté un poco mojado para que el balón viaje más rápido, en el caso de España, y bueno, ya hoy en día se intenta jugar con los campos mojados y para que corra el balón.
La pelota España la tiene Hausen por dentro, que bien descarga por el centro Ferran. Lo que pasa es que no controló bien Moratarok, ver a Turquía, quieren buscar el gol del honor, quiere meter ahí por dentro. Ahora el pase para Turkoglu, no salió porque defiende España, está muy concentrado, insisto. Muy buen partido de Lenormand y Hausen, arranca España, corre Morata por la derecha para nada, de frutos, al centro para Ferran, ahora cierra bien Turquía, ha replegado bien el equipo turco, así que España frena, para e inicia de nuevo. Con Mikel Merino para Rodri por la izquierda, juega España con toda la tranquilidad del mundo, Cucurella, Rodri. Colocada a Turquía con más miedo que vergüenza ahí delante de la frontal del área para evitar que le metan más. Tocándole Lenormand por la derecha para Pedro Porro. Recibe el balón en banda de frutos otra vez para Porro. La pelota de Pedro Porro, más atrás todavía, directamente para Lenormand, este para Hausen. Hausen tiene, domina, controla España, levanta la cabeza, no hay pase interior. Pisa la pelota, la manda a la banda para Marc Cucurella. Cucurella para Fermín. Juega con Rodri, tocando a la España con mucha tranquilidad, pero los turcos ya evidentemente están con un deseo tremendo de que esto se acabe, porque esto es una tortura para ellos. La tiene otra vez Fermín para Rodri, dejando para que abra Ferran a la banda derecha para De Frutos. Va a encarar De Frutos, intenta marcharse de su par, ve que no puede, cierra bien Turquía, toca atrás Pedro Porro y este de nuevo al centro del campo. Balón a Lenormand. Toca y toca España y no la pierde.
Es que es un rondo eterno. ¿Qué dicen los datos de este 0-6, Javier?
Bueno, a pesar de esta última jugada que hemos visto, que España ha tocado mucho el balón, no ha sido la tónica de esta segunda parte, ya que Turquía tiene más posesión, tenía el 55% de la posesión, pero sí que ha sido mucho más vertical, porque el 60% de los pases los ha hecho en campo de los turcos.
¡Ojo a Carlitos!
¡Vamos, Carlitos Alcaraz, que ahora sube a la red y con una derecha ganadora en forma de volea se pone 3-0 arriba el tenista murciano, que de momento encarrila muy bien esta tercera manga!
Y vuelve España
otra
a
vez, salir. Otra vez al ataque, ahí está el séptimo de caballería. Morata, Cucurella, Ferran, Morata. Morata se la quiere llevar, no, ahora ha chocado con Demiral. Dice el árbitro que no hay falta, se la lleva el central turco. Un balón un poquito corto ahí dividido. Y no,
sí, pero los que han salido tienen, sí, hambre de sí, seguir en la fiesta.
No han bajado el nivel, ni mucho menos, ni el ritmo.
El balón para los turcos, jugando desde la banda derecha, Özgüzaydın. El balón lo recupera España, nada, muy fácil, defiende España, ahora se ha dormido Rodri, pero el balón, fíjate, tiene la suerte, el rechace para Fermín, falta. Agarrón de Arda Güler sobre Fermín. Tiene unas ganas el propio Arda de acabar.
Sí, sí, es que hombre, empezó diciendo ayer que quería, entre comillas, vacilarle a los madrileños por ganarle a España y claro, pues no le está yendo el día bien. De todas formas, Dani, con un partido así cualquiera que sale tiene ganas, ¿no? Evidentemente sí. se suma a la fiesta y pone todo.
Y si encima son delanteros, pues todavía más, ¿no? Porque hacen lo que quieren de marcar y porque ven las posibilidades muy reales de hacerlo, ¿no? Y fíjate lo que decíamos de Turquía. Es que no es que Turquía haya hecho un mal partido, es que España ha hecho un partido que lo ha abordado. Y entonces no ha permitido que Turquía haya podido mostrar ningún tipo de juego, ¿no? En fin, creo que es mucho mérito de España y en ningún caso de mérito de Turquía.
Sí, para mí eso se ve claro en el respeto del público, Ángel. Sí. Cuando el público directamente ya no siente ni padece, dice, es que...
Es que yo creo que el público que lo haya estado viendo hoy en el estadio también sabrá reconocer que es que el rival... es netamente superior y muy difícil de parar, y han visto también que su equipo ha dejado todo lo que ha tenido. En ese sentido no se le puede reprochar nada, efectivamente.
Porque luego, esto lo vemos por la tele, cuando se ve en el campo, la dimensión de velocidad, de la rapidez de pensamiento, todo ese tipo de cosas se multiplica por tres.
Sí.
Cuando tú lo ves
Sí, cuanto más abajo lo ves, efectivamente tienes más esa percepción, pero también incluso en el campo tienes más visión espacial de lo que es todo el terreno de juego y ves, claro.
Ahora mismo lo que más mira Delfa, si es Turquía, es el marcador. Dice, sí, cuando se acaba el resultado,
el tiempo.
Dice, por favor, ¿cuánto queda? Porque pasa muy lento el tiempo cuando estás en ese sufrimiento.
Corren a favor de los turcos. desde la banda derecha a la izquierda de la portería de Unai Simón. Aunque antes va a haber otro cambio, va a entrar en Turquía Özkan y se marcha del terreno de juego Yüksek. Así que cambio en el equipo de Vicenzo Montella, ya un poco bueno, pues para repartir esfuerzos y para que sea más llevadero este final de partido, al que me imagino Michael Oliver hoy, por vergüenza torera, no añadirá nada.
No descarten nada.
No deberían, hombre, porque no tiene sentido. No vale para nada hoy el añadido. El partido está resuelto, pues yo creo que desde el de ir a 0-3, igual desde el 0-4 ya. Pero sí, prácticamente
el 0-3 al filo del descanso,
sí,
ya fue.
Ya. Sí, sí. Ahí ya, les dejó cao.
Pitan falta en este saque de esquina a favor de España. Sí. Carlos, ¿quién es más amigo de Güler en el Madrid?
Bueno, te diría sobre todo los jóvenes. O sea, él tiene muy buena relación a lo mejor con Bellingham, luego con los brasileños también, aunque es un poquito más tímido en ese sentido, pero sobre todo con los chavales más jóvenes, claro.
Estaría bonito saber cómo le explica lo que ha pasado hoy a los compañeros. No lo digo porque sea del Madrid, sino cualquier jugador turco. Bueno, que cualquier compañero de otro club dijera, oye, explícame qué os pasó para que os metiese.
Que les ha pasado un tren por encima.
Un meneo.
Seguro,
toda la vida.
Seguro que el primero que le va a dar un abrazo es Carvajal, ahí en el túnel de vestuarios, que le va a decir, no te preocupes, adelante. Tú hoy lo que has hecho es, bueno, ya está. Descánsate para el sábado.
Mira, ha hecho una buena primera parte Güler, ¿eh?
No ha estado mal dentro de lo que es. Sí. A ver, la primera parte de Turquía no ha sido mala. Lo que pasa es que ha tenido encima un rodillo.
Sí.
Pero no ha sido mala. Y han tenido un par de ocasiones muy buenas que las ha desbaratado perfectamente Unai.
En esta segunda, Unai no ha tenido nada que trabajar.
Nada, nada.
Prácticamente.
En la primera tuvo dos muy buenas y luego tuvo el palo aquel que no fue válido porque eran fuera de juego de Aktürkoğlu. Pero bueno, digamos que tuvo sus opciones Turquía por lo menos de meterse en el partido en algún momento. Luego ya nada, a partir de 0-3 acabó.
El deporte es un ejercicio continuo de humildad. Ahora Güler vendrá del Madrid de ser superior y ahora se encuentra enfrente contra un equipo que ha sido, que la ha aplastado, ¿no? Entonces en este sentido es que tienes que tomarlo así, ya está. El rival ha sido netamente superior hoy, lo es, y ya está, aceptarlo, listo.
De una exhibición a otra, la de Carlos Alcaraz.
Sí, está hablando Ibar del aplastamiento de España a Turquía. Bueno, pues en este tercer set está haciendo algo parecido a lo que está haciendo Carlitos Alcaraz con Jannik Sinner. Vuelve a romper el tenista murciano, se pone 4-0 arriba en este tercer set, tercera manga, que pueden ser 5 ya. Puede poner la manita Carlitos porque ahora tiene saque a favor.
Busca la del honor el equipo turco.
Pero no lo acaba de encontrar, el balón largo, ahora el cambio de juego todo a la izquierda para Gilles. Fíjate que bien corta, cerrando perfectamente. Trabajo defensivo de Pedro Porro. Saca Unai Simón, pelotazo directamente al medio campo. Minuto 39, camino del 40 de la segunda parte. Todo visto para sentencia desde hace muchos minutos. Turquía con el balón, nada, fíjate aparte Cucurella. Cucurella lleva un partido en el que no baja el pistón en ningún momento, ¿eh?
Es que Cucurella no lo baja nunca. O sea, el nivel de agresividad que tiene continuamente, de atención, de tensión en el terreno de juego, es muy difícil de alcanzar, ¿eh? La liga inglesa, que es una liga de ritmo, de idas, venidas, y sin embargo ahí también destaca en este sentido.
Oye, y por ponerle un punto de mejora a esta exhibición de España, para mí hay algo, por ejemplo, Pedro Porro.
¿Qué vas a decir? La camiseta de España.
El color.
Otros días
es lo único, ¿no?
Por la ambición de subir, se incomoda con el hombre que está en su banda. Incluso con Cucurella también. Y hoy no está pasando ni eso. O sea, están quizás sabiendo cómo medir y no
mira,
espacios que quizás no
deban. Los mismos,
para,
¿no?
Para mí, Pedro, fíjate, el otro día no es que hiciera un mal partido. Pero es el único puesto ahora mismo, depende de luego cómo venga Fabián, ¿no? Y cómo se recupera Rodri, que en cuanto yo creo que esté recuperado Carvajal, va a volver Carvajal.
También por el peso de Dani, ¿no?
Y por cómo compite, es decir, es el que me deja un poquito más de dudas, ¿no? Es decir, en el resto, mira, no sé, te podrá gustar más uno u otro, ¿no? Pero creo que Carvajal, en cuanto recupere ese nivel óptimo de forma, creo que va
pues
a ser
mira,
el lateral.
Esas son unas de las decisiones, Dani, que yo creo que son complicadas de entrenador, porque se mezcla lo que te ha dado Carvajal en el pasado, y que es un gran jugador, y lo que te está dando
Pedro Porro,
y que además el equipo está ganando. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión en ese sentido? Bueno, pues es complicada para el entrenador, ¿no?
Sí.
Bueno, luego hay picos de forma, hay que ver también cómo llega España y cómo llegan los futbolistas dentro de treinta y tantos días, ¿no? Que es cuando se vuelven a juntar.
Es que ojito, Carlos, lo de,
hay muchos partidos.
En 10 partidos, en 10 días, 3 partidos de liga y luego con la Champions ahí también, es tremendo.
Sí, sí, el mes este ahora que afrontan todos los equipos grandes, evidentemente, que son los que nutren a esta selección, ya es frenético, el calendario ya no para. Ya son partidos cada 3, 4
bueno, pues
días, tremendos.
Seguramente en la gestión de estos días, aunque parezca mentira, estará mucho de lo que se pueda ver a final de temporada, ¿no? En esa repartición de minutos y oxigenación de los mismos.
Eso es. Esto es lo que luego ya tendrá que valorar Luis de la Fuente, cómo lleguen al siguiente parón de selecciones físicamente después del desgaste
No me refería solo a nivel de selección, sino a nivel de los equipos españoles, ¿no?
Sí, los propios entrenadores, claro.
Eso es.
No hay quinto malo, Javi.
5-0, efectivamente, no hay quinto malo. 5-0, Carlitos Alcaraz se pone en esta tercera manga frente a Jannik Sinner y a la vuelta tiene la oportunidad de cerrar el tercer set del tenista murciano e irnos al cuarto ya con la posibilidad real en ese cuarto de que Carlitos Alcaraz se alce con el título.
Estamos en las 10:32, España gana 0-6. Sigue dominando, sigue controlando. A veces los turcos, Carlos, lo intentan, ¿no? Ahora desde la frontal.
Bueno, sí, algún recurso intentan, algún balón colgado, algún centro, algún disparo ahora lejano, como el que ha intentado desde fuera del área en esta ocasión Goku. Pero bueno, están, pues eso, con tantas ganas de que esto se acabe desde hace tanto tiempo, que es normal por otra parte, porque el correctivo está siendo de tomo y lomo. Así que están esperando. Pues eso, durante el tiempo que les queda, bueno, si se hace un acercamiento, algún gol, poco más, ataca España para buscar el séptimo, fíjate, balón para arriba para que corra Ferran, no llega Morata, se la lleva la defensa turca, ahora eran mayoría, 3-2, y desactivaron bien la salida rápida del conjunto español, minuto y medio para llegar al 45, la juega Turquía, pero fíjate, aparece Rodri ahí perfectamente para cerrar, para interponerse delante del turco, saque de banda para el equipo de Vincenzo Montella. Va a buscar el saque de banda desde la parte derecha, Seglik. Aguantando y esperando y haciendo que se pase un poquito de tiempo el lateral turco, porque ya digo que lo que están desde hace mucho tiempo es esperando que acabe el partido.
Sí, no debería de tener, aunque imagino que reglamentariamente tendrá su añadido, pero no muy largo, ¿no? Porque total, hay muchas zonas ya con asientos en blanco porque se ha ido el seguidor turco.
Juega por la izquierda, Yildiz para Turquía, fíjate, 2-1, cierra Fermín en la ayuda, ahí viene también de Frutos con Pedro Porro, balón adelantado ahora para Yildiz, nada, demasiado largo, no es preciso el pase y el saque de portería para Unai Simón.
Javier Gutiérrez, ¿algún detalle más que nos va dejando este tramo final del partido? ¿Alguna suma más de datos positivos?
No, positivos todos, la superioridad está... La superioridad es muy alta. Quizá lo único destacable es la posesión, que está en un 50%, y es verdad que España suele dominar los partidos y que en este partido con el 50% de posesión le ha bastado para generar muchísimo peligro.
Detalle curioso.
Pues sí, pero ya se sabe que la posesión muchas veces es un dato muy engañoso.
Porque claro, depende del impacto que...
Cuidado a la Turquía, nada. No, claro, pero a veces la puedes tener y tener y tener y morirte de tenerla y aburrirte de tenerla y ser un tostonazo.
¿Cómo entras, Carlitos, al capote?
Dos minutos más.
El paradigma es
la posesión a veces es una chufla, ¿no, Carlos?
Hombre, claro. Hombre, para mí el paradigma es el España-Marruecos del Mundial de Qatar. Que aquello fue insoportable y tuvo
paradigma
España.
Negativo, sí.
Horrible, vamos. Y dio 1.200 pases, dio. Sí, y aquello era el parabrisas.
Ese día,
para un lado, para otro. Para un lado, para otro.
Ese día era una posesión defensiva, ¿no?
No, porque estaban jugando ahí a 20 metros de la frontal del área de los marroquíes, pero por nada eso. Más.
Para que el rival no te ataque, ¿no?
Bueno, no, yo creo que lo peor es que querían atacar, pero no sabían cómo. No tenían ni idea.
No había velocidad.
Porque el del ciclista de que se ha roto la clavícula ahora, el hombre, digo, el seleccionador entonces,
correcto,
que le deseó una pronta recuperación, porque qué mala suerte ha tenido Luis Enrique, campeón de Europa, por cierto, enorme. Pero allí pues se equivocó. Creo yo, ¿eh? Y puso a Rodri de central, acordaos.
Ya queda poquito para que termine el partido con este 0-6 para la historia ante Turquía.
Sí, señor, va a ser uno de los grandes resultados, desde luego, de los últimos tiempos, sin duda. De los que van a marcar un antes y un después. porque, bueno...
Sí. Y luego queda la salida más complicada del grupo, en principio. A ver,
claro, claro.
Habría sido bonito que hubiese acabado Alcaraz con otro 6-0, pero ha ganado sin el 1.
Bueno,
sí.
hombre, tampoco
le vamos a pedir al carácter.
No hay que ser tan avaricioso, ¿no?
Era para el homenaje a España, ¿no? Para...
Exacto. Bueno, pues 6-0, efectivamente. Tiene la posibilidad ahora Carlitos con su saque de ponerse pues arriba en el tercer set e irnos al cuarto. Vamos a ver si lo consigue.
Y va a terminar el partido en Turquía.
Va a acabar el partido en Turquía porque solo ha añadido o va a añadir 2 minutos el árbitro con buen criterio. Así que esto se va a acabar enseguida tocando la pelota a España en el mediocampo. Se tiene que terminar, quedan nada, apenas 3 segundos. Balón en el medio, juega Rodri para Merino, Mikel. Atrás, acabó. Final. Termina el partido en Turquía, en Konya. Partidazo de la selección española, absolutamente demoledor. Un rodillo, Turquía 0, España 6. España claramente superlíder de grupo.
Sí, se va Luis de la Fuente a abrazar al técnico del equipo turco, Montella, y como diciéndole, bueno, pues mira, oye, lo siento, no lo siento, pero en fin, seamos amigos y ya está, ¿no? Nos vamos todos en buena armonía, el público también asume la derrota. Ha habido caricias también de Luis para Pedri, va a ir a ver a todos sus jugadores y... Dani García Lara, ¿qué te deja este super partido?
Con muy malas sensaciones, Delfa. Muy malas sensaciones me ha dejado. Sí. Me deja muy frío, no sabía qué decirte.
Helado.
Bueno, que quizá yo creo que es el partido más completo para mí de la era Luis de la Fuente, desde el minuto 1 hasta el minuto 90, ¿no? Un partido muy completo, porque yo creo que todos los aspectos del juego lo han ejecutado a la perfección. El juego colectivo, yo qué sé, las definiciones, las asistencias, los goles. Bueno, para mí tres términos importantes que han sido ambición, intensidad y concentración, que normalmente con un resultado amplio la gente tiene tendencia a relajarse y España no se ha relajado en ningún momento. Y bueno, como destacar, pues el debut de Jorge de Frutos, lo peor, la lesión de Nico. Y bueno, pues esos 3 goles también de Merino, que yo lo quiero destacar porque para mí Fabián es uno de los titulares en este equipo, pero Merino se lo va a poner difícil.
Sí, es que Dani, comentabas eso. Yo lo que quería decir era precisamente este detalle, que de todo lo que hemos visto, ¿con qué te quedas? Por así decirlo, pero claro, es que es muy difícil, Ángel. De todas formas, lo que estamos comentando, ¿no? La selección tiene también otros jugadores, cuando no está a lo mejor el titular o el estándar, digamos, habitual en Luis de la Fuente, no pasa nada. Aparece otro y te hace lo mismo o hasta te enriquece el juego.
Pues a lo mejor es con lo que nos tendríamos que quedar, ¿no? Con esa capacidad colectiva que tiene España, que cuando le falta un jugador, pues lo suple con otro y juega igual de bien. Tormenta perfecta, desgraciadamente, para Turquía, en el que se encuentra un equipo con unos jugadores de una capacidad técnica individual que son los españoles sobresaliente, que a eso le añaden un rigor colectivo también para defender. La segunda parte, ha hablado Javi del 50% de posesión para cada equipo y sin embargo no ha sufrido España, con lo cual manifiesta que también sabe defender, y luego la toma de decisiones en cada momento es la ideal, que para mí es al fin y al cabo lo que te marca la diferencia en fútbol.
Hemos ganado el set.
Sí, señor, Carlitos Alcaraz, 6-1, ha ganado el tercer set. Pensaba que ibas a decir algo más, Delfa. 6-1, se ha impuesto Carlitos Alcaraz con una superioridad aplastante en esta tercera manga y apretaba el puño, se lo dedicaba a su banquillo, donde está su padre, donde está su abuelo, donde está Ferrero, por supuesto, donde está Albert Molina. Bueno, donde está todo el mundo que él siente más apoyo dentro de su equipo, y nos vamos al cuarto con la posibilidad de que Carlitos se alce con el título.
Ahora estaremos con todos los protagonistas, también repasamos datos. Dani García Lara, muchas gracias.
Un placer, buenas noches a todos.
Y Ángel Ibar Dorado, muchas gracias, un gusto reencontrarnos en un día así, además.
Sí. Muchas gracias. Dani, que sepas que no te perdono lo del pádel, ¿vale? Pero ya nos veremos y nada, muy buenas noches a
cuando jugáis los dos, ¿quién gana?
No sé si hemos jugado alguna vez,
vale.
Pero ganaría Dani seguro. O sea, el nivel de Dani con respecto a mí,
no.
nada que ver.
Oye, Ángel,
podría ser un Turquía-España, podría ser. Sí.
Ángel, primera jornada, ponte chiste. Entrenador, ¿les has apretado a los chicos mucho, primera derrota de la temporada o no?
No. No hemos entrenado hoy, entrenaremos mañana.
Mejor, ¿no?
Bueno, competimos, pero como todo, cuando no ganas o pierdes, hay cosas que mejorar y en eso trabajaremos.
Queda mucho.
No le toques eso, que está el pobre ahí.
Llegarán buenos resultados.
Claro, vamos a poner Alcalá ahí.
Claro que sí.
Nuestros mejores deseos. Y muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
20 minutos quedan para llegar a las 11 de la noche, hasta esa hora. El partido de la Onda Madrid ganó España 0-6 y está ganando Alcaraz 2-1 a Sinner.
En Onda Madrid, el partido de la onda. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. Cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid. 40 años cerca de ti. El partido de la Onda.
Y en datos, ¿cómo queda y detalles diversos, Javier Gutiérrez, este partido de 0-6 de España?
Bueno, pues como decía Carlos, que a veces la posesión pues puede no indicarte nada y por eso hay que acompañarlo con otros datos. Por ejemplo, la segunda parte contra Bulgaria, sí que vimos que España tenía mucha posesión, sin embargo generó menos y hoy con el 50% de posesión ha generado 10 ocasiones de gran probabilidad de gol. Es que ha generado muchísimo peligro, algo que no es tan común, y ante una selección que bueno, por ejemplo, Güler ha dado muchísimos toques, ha sido el jugador de Turquía que más toques ha realizado, con una precisión de pase cerca del 90%, Kenan Yildiz ha hecho 4 regates exitosos cuando suele promediar 2, es decir, que ha destacado en su rendimiento individual, pero es cierto que es que el rodillo que ha sido España y la productividad que ha tenido de cara a gol, pues ha sido abismal. Es que 19 de los disparos de 21 han sido dentro del área. Ha generado mucho peligro y no ha tenido ningún tipo de limitación a la hora de entrar al área.
Lo comentabas tú antes del fallo, es que es así. Para el que no haya visto el partido, si este encuentro lo introduces en aquel ciclo glorioso de 2008-2012... es uno de esos mejores días de aquella selección, ¿no? De dominación absoluta, de toque, de juego. Sí, que también Turquía ha llegado y demás. Yo creo que también esta selección es lo que tiene, ¿no? Que es una selección joven, valiente, que arriesga, que siempre le da algo al rival, pero que hoy ha demostrado un golpe sobre la mesa. Y lo mejor es que nos quedan 8 o 9 meses para el Mundial, que es que está, sí. Es que está en nada.
Sí, sí. Y con algunos detalles, Carlos Rodríguez, que todavía, si apuras, aquel juego era preciosista, con total. Jugadores maravillosos, pero yo creo que aquí hay más finalización. O sea, ya acordaros que nos costaba
sí,
a veces ganar.
A veces costaba.
Costaba a veces ganar, es verdad que ganamos aquellos partidos históricos, ya digo, con alguna, sí. El de Italia, evidentemente, fue un repaso parecido al de hoy, pero otros partidos nos costaba ganar, ganábamos por uno, hay un poco siempre con Villa, Torres a veces, pero luego los superjugones, Silva, César, Iniesta, Busquets y compañía, pues tenían menos capacidad de gol, aunque luego también acababan haciendo goles. Pero hoy he visto yo ese... Es que estoy viendo las repeticiones, por cierto, Carlos, evidentemente lo has visto perfectamente. Es de Ferran el gol.
Claro, claro.
Porque
sí.
Le dan los tacos.
No, hace, es que... Pero hace como el gesto, además.
Sí, 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 hace el giro y le da justo, además, sí, sí. Cambia un poquito la dirección porque el portero se había lanzado muy bien, el portero turco, a intentar tapar la jugada. ¿Con qué gol os quedáis a todo esto?
Pues claro. Yo me quedaría con el 0-2, el primero de Mikel, o con el último de Mikel.
Yo el último de Mikel.
Fuera.
Sí, el trayazo.
El de Pedri también ha sido
es que
bonito.
El de Pedri
pero
es que el de Pedri parecía de entrenamiento, del
sí,
pa.
Sí, 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 ha sido
es que era increíble.
Un lujazo. Mira a Bruce ahí viendo el concierto.
Ahí está, el
San
boss.
Pancho, ahí le tienes. ¿Qué te parece? Ahora vamos con el 1-2-3, Javi,
qué
prepárate.
Qué maravilla.
Que nada habrá protagonistas de los, bueno, del partido. No creo que Güler esté para hablar.
No.
Iba a decir de los dos equipos. No,
habla, España, habla poco castellano, además, el pueblo.
Sí, sí, no. La rueda de prensa fue toda en su idioma. Poco. Y además nadie le acabó de darle la opción de que hablara en nuestro idioma. Javier, ¿algún detalle más?
Nada más. Eso es todo.
Pues hasta la próxima, que vienen muchos partidos de Liga. Vamos a tener
Para rato.
Fuerzas. Muchas gracias.
Para rato, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ¿cómo está la situación de Alcaraz en este momento de partido?
Bueno, pues ha tenido pelota de break. Nada más comenzar el cuarto set, pero la ha salvado Jannik Sinner y ahora tiene el 40 iguales. El juice en el luminoso. Está Carlitos Alcaraz intentando a nada más comenzar esta cuarta manga, pero evidentemente Jannik Sinner tiene un nivelón. Ahora el saque que acaba de hacer es espectacular. Casi casi directo, porque el resto de Carlitos se quedó en mitad de pista y tiene la ventaja Jannik Sinner para ponerse 1-0 arriba en esta cuarta manga, a punto de llegar a las 2 horas de partido.
Oye, mientras esperamos a los jugadores que están a punto de aparecer, ¿por qué no un poquito de saber quién está viendo a Alcaraz con ese apoyo enorme? Estaba Doña Ruperta, los super tacañones, y bueno, y muchísimas actrices que pasaron por ser azafatas en el gran concurso de Nacho Ibáñez Serrador.
Yo ya lo he dicho, que yo de concursos de cine,
no, vamos a ver.
Sí, que no,
teatro,
pero de famosos,
no, primero,
de famosos sí entiende, Javi.
Y ha estado muy atento de los rótulos, o sea, que puede ganarme.
Aquí no, Jesús, pero digo de la antigüedad.
Ah, sí, no, pero hablamos de ahora.
De la antigüedad no conozco nada, pero de deporte sí.
Sí,
o sea, de los 80 tú pregúntame un deportista, pregúntamelo, Delfo.
No.
Pregúntamelo.
No entréis, US Open, que quiero ganar a Javi.
En el concurso se decía Jesús Ruiz, habitante de Madrid,
sí.
Tal, Javi Gómez, imagino que también habitante de Madrid,
sí,
no son parejas, son amigos, aquí en la radio, compañeros,
amigos y compañeros,
y a veces pareja.
Tener concurso, no. Atención que empezamos, empieza el crono. Pregunta, famosos que están viendo a Alcaraz ante Sinner en el Abierto de Estados Unidos, empieza Jesús.
El boss, Bruce Springsteen.
Rosalía.
Pep Guardiola.
Ben Stiller.
Sting.
Christine Taylor.
Stephen Curry.
Ryan Wilson.
Spike Lee.
Guardiola.
Lo has dicho.
Se ha repetido.
No, vale.
Se acabó. ¿Qué te parece?
Ahí está cañonas.
¿Qué te parece, Carlos? No te he metido a ti porque era por parejas.
No, porque Carlos, está el partido de España.
Yo no lo estoy viendo, además. No sé quiénes están.
Pero bueno, algunos de todos los que hemos dicho.
Sí, algunos sí.
A mí, actores, he visto a.
Tremendo la lista.
A David
Duchovny, el expediente. ¿Cómo se llama de apellido?
Dakota Johnson. No, Dakota Fanning. Courtney Cox, la actriz de Friends, David Duchovny, de Expediente X, Sergio García también, el teísta. Danny DeVito, he visto también por ahí con una gorra. Un montón.
Sí, estaba viendo por aquí también Christine Taylor, pero esa no la conozco, y las cantantes Shaggy y Sting.
Sí, Shaggy estaba con Sting al lado.
¿Pero hay público normal ahí o...?
La verdad es que, mira, Carlos, te iba a decir, cuando enfocan en teoría a la gente normal, tienen también cara de VIP. O sea,
Sí, yo no sé cuál es ya.
Sí, no, o sea, ahí ya nos dijo Javi que la entrada circula alrededor de $300.
No. $300 el día que fui yo.
O sea, que lo mismo hoy está...
Hoy la más barata, yo creo que estará en torno a los 800. La más barata.
Pues nada. Claro.
Arriba del todo.
Arriba del todo.
Allí no hay nadie...
Arriba del todo y yo creo... Bueno, me han dicho que hoy se estaban pagando precios de $5,000 y $6,000 la entrada.
Oye, a nuestro compañero Javier Sevilleja, que ha hecho de esto un 2-3 ahí con tres musiquitas y el sonido impecable.
Muy bien.
Impecable.
Muy bien,
así era el concurso.
Así era.
Sí, era muy divertido.
Oye, pues... Sí, tenía.
Póntelo en YouTube, Javi, que...
Tenía su cosa. Ponte alguno que hay muchos... Sí. Además,
no,
luego
sí, Javi solo ve deporte.
Todos los mejores cómicos de España intervenían.
Cierto.
Y el Kurnikos premio principal en un apartamento en Torrevieja, para que vean las distancias de los tiempos, ¿eh? Sí, Carlos Rodríguez.
Y los coches, el coche también, claro.
El coche, que podía ser un 5.000.
O un Seat Panda, y te ibas tan contento.
Claro, y te ibas tan feliz, claro, porque en otros tiempos no había eléctricos.
Exacto. No había Tesla.
Ahí. Bueno, que está ahí Alcaraz peleando, batallando. Sinner va a intentar todavía. Por cierto, fíjate que ha cuidado Alcaraz la imagen con este pelito tipo New York, bien.
No, pero fue un error, lo contó él, ¿no?
¿Qué te crees tú, el error? ¿Cómo va a ser un error?
Que
si
sí,
un error,
sí,
tendría
sí.
ahí un raspón de tres.
No, pero que fue, que no lo quería tan corto y ya tuvo que hacérselo corto.
Seguro.
Porque si no lo hubiese quedado como el árbitro de esta tarde, ¿no lo habéis visto? El partido del Leganés.
Sí, tenía un peinado muy moderno.
Un peinado lamentable, era para meterle...
Bueno, vamos a ver, Javi, ¿no? Respetemos los peinados.
Pero a lo que voy, con lo que se cuida todo, la indumentaria hoy es un poquito extraña. No mezcla los colores y la de Sinner es de señor muy mayor.
No, lo tiene todo medido, Delfa. Tú ten en cuenta que las mangas es de los primeros años de Nadal. Su ídolo siempre ha sido Nadal.
Sí, pero yo veía que es rosa la parte de arriba y vaya, Dios, la de abajo.
Vaya el modisto.
Y eso, bueno, queda extraño. Vaya, digo yo, ¿no? Tú que estás en, el, en la onda.
Bueno, a mí me parece que le queda bastante bien. Vaya, al final,
gusta.
Sí. No creo que le quede mal, porque si te pones las dos partes de lo mismo, como va Sinner, no destaca una por encima de la otra.
Ah,
no,
cierto es.
Estoy, color Burdeos.
Estoy con Carlos, que lo peor para hoy, para mí hoy en el partido, por ejemplo, de la selección ha sido la indumentaria esta amarilla que viste, sí, España. Que
claro,
que...
pero esa es ya, digamos, entre comillas, antigua para lo que duran las camisetas,
claro,
ahora, porque habrá nueva para,
sí,
el mundial.
Para eso lo que
ya
va a decir. Nueva, claro. Que por suerte habrá nueva, porque la verdad que ahí no... Vamos, para ir a la playa lo mismo te queda bien, pero para poco más.
Lindsay Lohan también estaba por ahí, ¿eh?
Correcto. Actriz.
Sí, la de Herbie, que luego se operó, y la mujer. Vamos a escuchar a Pedri. Escuchamos a Pedri, jugador de la selección, que ha hecho hoy una exhibición mayúscula en el 0-6.
¿Por dónde empezar, Pedri? Qué maravilla de partidos, que os ha salido todo bien. ¿Cómo os habéis sentido? Buenas noches y enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido un partido redondo. Desde el primer momento le hemos metido la intensidad que necesitaba el partido. Está claro que no iba a ser fácil, pero bueno, creo que hoy se nos ha puesto de cara, y sobre todo por el mérito del equipo que ha salido con todo.
Hablábamos antes de comenzar el partido del ambiente del infierno turco. Los habéis silenciado en el minuto 5 y luego ha sido una tras otra hasta acabar, bueno, silbando de hecho a sus propios jugadores.
Sí, creo que veníamos mentalizados de que era un partido complicado, que iban a apretar, que teníamos que salir desde el primer momento fuertes, y así ha sido. Creo que desde el primer momento hemos dominado y hemos sido superiores.
En el descanso, no sé qué os ha dicho el míster para mantener la intensidad, seguir con ese ritmo, seguir creando ocasiones y goles, que quizás fue la asignatura pendiente hace 3 días en Bulgaria.
Sí, sobre todo eso, que siguiésemos con la misma intensidad, que los goles se necesitan, no sabes cuándo te van a venir bien, y es lo importante. Creo que el equipo ha sabido mantener esa intensidad hasta el final del partido, y bueno, el resultado lo refleja.
Para goles los tuyos, hoy 2, sumas 5 ya con la selección, has metido casi la mitad de tus goles en tu carrera con España. ¿Cómo siento hacer un doblete con la selección?
Bien, muy bien. Cada vez que marco parece que casi hago doblete, pero bueno, contento sobre todo por la victoria del equipo. Los goles, contento por ayudar al equipo, pero son secundarios.
Enhorabuena, Pedri, gracias por...
La maestra de Pedri en el partido, en todo su juego y en los goles en particular, Carlos, que también ha estado con una eficacia y una calidad y un temple... fuera de dudas. Veo en televisión que ponen un rótulo: triplete de Mikel Merino y doblete de Pedri. No sé si impugnará Ferran ese triplete de Merino, porque es verdad que da él el último, claro, roce a la pelota, o toquecito suficiente para acabar marcando uno de los goles que parecía de Merino.
Dependerá un poco de lo que ponga el árbitro en el acta, claro, porque como los árbitros ahora tienen la oportunidad, claro, con las tecnologías, de revisarlo todo en el vestuario, pues dependiendo de lo que haya visto Michael Oliver, eso es lo oficial, vaya. Lo que aparezca en el acta del árbitro será lo que vaya a misa y será lo que al final decida si Merino ha marcado 2 o 3.
Lástima solo lo de Nico, ¿no? El problema muscular que parecía, Carlos, que podía ser importante, sí, por la zona donde se tocaba, el gesto que llevaba. Y no olvidemos que el Athletic de Bilbao este año tiene Liga de Campeones.
Claro, a ver si tiene suerte y ha sido un aviso, porque ya digo, los jugadores están siempre muy advertidos de que a la mínima molestia... rápidamente pidan el cambio para no agravar la lesión. Es verdad que se marchaba bastante dolorido, pero bueno, a ver si tiene poco. Hombre, por poco que sea, yo creo que a lo mejor un par de semanas está fuera de poder jugar con su equipo. La cosa es que se recupere dentro de lo que cabe relativamente pronto, porque como tú dices, Delfa, claro, el Athletic Bilbao tiene que estar ahí ya metido en Liga de Campeones dentro de 10 días, vaya, cuando empieza la primera jornada. Y bueno, recordemos que es el único equipo que le aguanta al Real Madrid al frente de la Liga con 9 puntos. Así que han empezado realmente bien el inicio del campeonato. Esperemos que tenga lo menos posible.
En nada están los compañeros del Toril por aquí. Ya saben que más tarde estará Pole Position con Juanma Fernández y todo su equipo con el mundo del motor. Para alguien que de repente se ha subido al coche, está de vuelta, no ha visto el partido, Carlos, ¿qué le dices de lo que ha sido España y de lo que ha sido el partido, ya para concluir?
Bueno, para mí ha sido el mejor partido de España, seguramente de la era de la Fuente. Lo hemos dicho durante la retransmisión. Creo que la primera parte, con alguna que otra situación importante para Turquía, pero bueno, también es lógico, el rival juega y el rival no es un rival menor y es normal que te pueda comprometer en alguna acción. Pero más allá de eso, creo que sobre todo lo que he destacado durante el partido, la precisión y la calidad técnica a la hora de definir, que iba un poco en consonancia con lo que tú decías antes, comparándolo a lo mejor con aquella superselección, ¿no?, de las Eurocopas de 2008-2012 y el Mundial de 2010. Pero para mí la precisión y la calidad técnica que hoy han demostrado la selección en muchos de los goles, por no decir en los 6, me ha parecido algo magnífico e insustituible. Así que
Bueno, es muy difícil jugar mejor al fútbol de lo que hoy ha jugado España.
Carlos, gracias.
Adiós.
Escuchamos a Mikel Merino con los compañeros de televisión.
0-6, Mikel. Enhorabuena, buenas noches. Vaya partido, ¿no?
Bueno, muchas gracias, lo primero. Muy contento, la verdad que por todo, ¿no? Por ganar, por conseguir 6 puntos de 6 posibles, por hacerlo de una manera tan contundente y, por supuesto, pues por haber metido 3 goles, que, pues bueno, no soy habitual en meter muchos y el primer hat-trick de mi carrera, o sea que, bueno, muy feliz, muy contento contra un rival como tú y desde entidad, que bueno, que se vio en la Eurocopa basada el nivel que tenían, en un campo que, bueno, siempre se dice, ¿no?, campo turco, muy duro, y bueno, le hemos hecho un partidazo todos juntos y muy felices.
Tu faceta goleadora hace 3 días, recuerdas que hablábamos también al terminar el partido frente a Bulgaria, decías, no llevaba la cuenta, sumabas tu quinto gol y llevas 8, ¿cómo te estás implementando en esa faceta ya desde el año pasado jugando de punta en el Arsenal y ahora desde más atrás pero llegando igual?
Sí, lo hablábamos tú y yo hace un par de días, ¿no?, que era una faceta que estaba mejorando, que estaba consiguiendo, pues bueno, dar ese pasito adelante, que es muy importante para centrocampistas, meter goles, ayudar al equipo. Y bueno, parece ser que el año pasado, estando delantero, me habitué a jugar más en zonas más altas y ahora pues se me hace más natural, ¿no?, cuando llego ahí, tener familiaridad con la portería, y estoy teniendo encima la suerte hoy de que entran, así que bueno, muy muy feliz.
¿Qué te han dicho los compañeros dentro? Que ha salido sin el balón, que yo te veía con él, no, que no te lo quiten, pero ¿qué te han dicho?
Bueno, están dentro firmándolo, no sé qué me pondrán ahora, pero desde el principio ya muchos vaciles, muchas bromas, porque obviamente saben que no es habitual que yo meta muchos hat-tricks, es más habitual verme en otras facetas, pues robando, repartiendo juego, intentando ganar duelos, pero hoy, pues bueno, encima he metido 3, o sea que, pues bueno, pletórico, y a ver qué me ponen el balón.
Nos podemos ir acostumbrando, no tenemos
Merino, última pregunta para él. Ahí está, el saludo, se va sonriente al extremo. ¿Cómo dejamos a Carlos Alcaraz?
Bueno, acaban de enfocar una imagen fantástica. Está la pista Louis Armstrong, que es la pista 2, justo en la que jugó Sabalenka contra la española Buxa. También llena, porque están viéndolo en una pantalla gigante el partido, aparte de la pista central, que hay 50.000 personas. Es una barbaridad, aquello es lo mejor del mundo tenis. Bueno, pues en el cuarto set ahora mismo tiene la posibilidad Carlitos Alcaraz de llevarse el partido. La finalísima, van 1-1. Vamos, Carlitos, me voy corriendo a casa a verlo.
Es que hay una cuestión clara. Rafa Nadal ha sido enorme, ha hecho algo bestial. Pero es que Carlos Alcaraz, aparte de hacer algo similar en el inicio, tiene una ventaja, entre comillas. Hay redes, hay mucha más repercusión. Está siendo un personaje adorado por todos. En eso solo es un poquito más todavía Alcaraz en este tiempo que para mí Nadal.
Es posible.
Bueno,
son diferentes, tampoco hay que compararlos.
Claro, no,
hay
no,
que
juego, no he hablado de juego.
Sí,
he
por eso hablo como
de
la...
Tú dices de marketing, ¿no?
Claro, de la repercusión de su figura, que está teniendo Alcaraz. Sí. Tiene un poquito más que Nadal, porque aparte el tenis está ganando una dimensión. Fíjate, hoy hay la alfombra roja de los Oscars, tienen menos estrellas que hoy la pista de...
Bueno, acuérdate de Nadal, que hizo hasta un videoclip con Shakira. Tampoco le iba mal, Delfa.
Pues, Carlos estará ahí, en breve.
Sí, sí.
Bueno, pues nos vamos, que tenemos que dejar paso a los compañeros.
¡Que vienen los toritos!
Gracias a Javier Sevilleja y Miguel Ángel Delgado en el trabajo técnico, y volveremos durante la semana.
Esta semana la Women's
Champions
League.
Femenina, sí. Mañana el partido de la una con Laura Cabrera y todos los compañeros. Que pasen buena noche. Adiós.
Un abrazo.